44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Trabajan problemáticas de cultura en una reunión regional de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
Mira, estas mesas son derivadas del programa estratégico Cultura Cardinal, que pretende descentralizar la vida cultural en el Estado. El objetivo de la descentralización atiende a que se hayan creado 5 estaciones cardinales, en este caso para la región sur, aquí en el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón. Y aquí, a través de nuestro enlace de Viviana Sedano, estamos armando un mapeo del sector cultural, atendiendo peticiones, quejas, sugerencias del sector.
La Asociación Civil EIRA Movimiento Rosa lleva ya un 50% de avance en su campaña de 2000 ultrasonidos mamarios.
Nos encontramos en la cuarta semana de campaña. Hemos visitado ya en este momento 5 de los 6 municipios. Aquí nos encontramos en el municipio de Cuauhtémoc, específicamente en la comunidad de Quesería. Realmente ha sido un proyecto que nos ha dejado un montón de aprendizajes, desde la interacción que hemos tenido con las autoridades de gobierno para coordinar todo el tema de logística, hasta hacerles llegar la información a cada una de las integrantes de la población, animarlas, mencionarles la importancia de poderse realizar este examen y, bueno, tomar el control de su salud y cuidar de ellas mismas. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Estamos ya en el municipio de Cuauhtémoc. Se han estado viendo aproximadamente entre 70 a 75 pacientes por día. El equipo de campo le está echando todas las ganas, desde nuestra médica que realiza los ultrasonidos, la enfermera que realiza las exploraciones clínicas, la otra enfermera quien realiza las tomas de muestras de citología cervical, nuestra nutrióloga, nuestra trabajadora social.
El DIF Zapotlán y Cádiz realizarán campaña de reciclando papel.
Y es con motivo de promover el cuidado dentro de la comunidad, dentro de aquí del Cádiz, y pues para las personas en el medio ambiente, porque pues obviamente sabemos que el medio del reciclaje es donde se creará conciencia y asimismo nos ayudará a la educación y a nuestro planeta con estas acciones que estamos realizando. Nuestro objetivo es que una vez que se logre recabar la mayor cantidad de papel, es para que estos ingresos que sean para aquí, para el Cádiz, se logre recabar fondos pues para nuestras diferentes necesidades que hay aquí.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, también que esté en contacto directo con nosotros. Recuerde que está a su disposición el 341-41-333-45, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Ya es viernes 20 de julio del 2022, por lo que le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM y a usted que nos acompañó a lo largo de toda esta semana. Le agradecemos mucho que esté al pendiente de esta emisora y, por supuesto, de este espacio Señal Informativa. En los controles técnicos le saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información también de aspecto regional, y es que la Secretaría de Cultura Jalisco convocó a una reunión regional, esto con el objetivo de conocer las necesidades que aquejan a estos municipios de la región sur del estado de Jalisco y a partir de ello comenzar a trabajar en poder resolver sus situaciones en el aspecto cultural. Mi compañero Guillermo Tobar nos tiene los detalles.
La Secretaría de Cultura Jalisco lleva a cabo mesas participativas con diferentes municipios de la región sur del estado para tratar problemáticas en cuanto a la cultura se refiere. Denise Corona García, directora de Vinculación y Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Cultura, explica que en esta actividad participaron dependencias de cultura de Zapotlán el Grande, Sayula, Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores, y tienen el objetivo de descentralizar las actividades culturales, así como crear un análisis de qué problemáticas existen en la región sur.
Mira, estas mesas son derivadas del programa estratégico Cultura Cardinal, que pretende descentralizar la vida cultural en el estado. El objetivo de la descentralización atiende a que se hayan creado 5 estaciones cardinales, en este caso para la región sur, aquí en el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón. Y aquí, a través de nuestra enlace de Diana Sedano, estamos armando un mapeo del sector cultural, atendiendo peticiones, quejas, sugerencias del sector, realizando capacitaciones, haciendo asesorías, y sobre todo lo que queremos con estos ejercicios de las mesas participativas es tener un diagnóstico de las problemáticas de la región en cuanto al tema cultura y artes, pero ese diagnóstico lo queremos tener, no realizar desde nuestra visión, sino desde la visión de los mismos actores del sector, y por eso establecimos estas mesas donde hay perfiles pues multidisciplinarios que todos directa o indirectamente están relacionados con el tema de la cultura y que pues obviamente conocen muy bien las necesidades y las problemáticas.
Además, con la información recabada, podrán planificar el presupuesto del 2023 y saber a qué actividades irá destinado el recurso y qué municipios lo necesitan más, describe Denise Corona.
Y estos ejercicios se van a llevar a cabo durante todo este año, esperando tener tangibles a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo es que ellos puedan trabajar un proyecto que atienda estas problemáticas y que se presente a más tardar en noviembre, ya esté concluido este proyecto. Y por otra parte, al mediano plazo, o sea, toda esta información que estamos recabando de estas mesas nos va a permitir elaborar un presupuesto 2023 para saber hacia dónde van a ir dirigidas las acciones culturales aquí en la región sur. Y en un largo plazo lo que buscamos es generar a través de estas dinámicas enlaces o redes con el mismo sector para que puedan ser ellos los que permanezcan trabajando permanentemente, porque pues sabemos que las administraciones municipales y estatales van y vienen, ¿no? Y unas van saliendo y otras van llegando, las visiones cambian, pero lo que queremos realizar con estas mesas es que también el sector permanezca unido y que formen esta red que les permita estar trabajando a través de los años.
Denise Corona detalla que las principales problemáticas son temas como la vinculación entre regiones, la profesionalización del sector cultural, el acercamiento de información y promoción del talento local, por lo cual el diagnóstico generado estará enfocado en cómo solucionar dichas problemáticas.
Es la primera sesión, ahorita apenas las mesas están empezando a trabajar, pero principalmente las solicitudes del sector es la vinculación con el sector de las instancias estatales, municipales, la profesionalización del sector, el acercamiento de información y la promoción del talento local. Es una región de grandes artistas, de grandes perfiles, de grandes gestores culturales, que cada uno ya tiene su trayectoria trazada. Hay algunos otros nuevos talentos pujantes, pero sobre todo eso, vincular a los mismos actores para que podamos generar esta dinámica de trabajo en colaboración. Y pues eso, que primeramente generar este mapeo, conocernos, trabajar en conjunto, generar ese trabajo en conjunto y brindar las herramientas que nosotros podamos brindar desde Secretaría de Cultura Jalisco para apoyar en esos objetivos.
Finalmente, Corona García comenta que esta será la primera de varias mesas participativas para poder llegar a un diagnóstico sólido en la región. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ya lo escuchó usted, hay necesidades en el aspecto de cultura, se están analizando a través de estas mesas participativas las problemáticas, las áreas de oportunidad que tienen estas en el aspecto cultural aquí en Zapotlán el Grande y en esta región sur del estado de Jalisco para poder trabajar de manera conjunta con las instancias correspondientes. Pues esperamos que sea de beneficio estas mesas y que se vea reflejado también en los resultados estas jornadas de trabajo.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy una línea seca en interacción con un canal de baja presión en niveles medios de la atmósfera sobre el norte de México y otro canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro del país en interacción en la corriente con la entrada de humedad del Golfo de México, originarán lluvias con intervalos de chubascos sobre el noreste, centro y oriente del territorio nacional, y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala. Asimismo, en combinación con la corriente en chorro subtropical, producirán rachas de viento muy fuertes con tolvaneras en Baja California y estados de la Mesa Norte, además probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, en el noreste, en Nuevo León, en el norte, y en Tamaulipas, en el noroeste. Por su parte, la onda tropical, la número uno, la cual recorrerá el sur de la península de Yucatán en interacción con otro canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas así como rachas de viento fuertes en zonas de Chiapas y de la península de Yucatán a muy fuertes en el istmo de Tehuantepec. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas que pueden superar los 45 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 20 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 14 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 31 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 15 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 23 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 55% de humedad. Este día estará mayormente soleado aquí en Zapotlán el Grande para que usted lo tenga a su consideración. Con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más. No le cambie, somos Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas de 9 a 10 de la mañana. Seguimos.
Thank you. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más. Le comento que la Asociación Civil Eira Movimiento Rosa, pues continúa con su jornada de realización de más de 2,000 ultrasonidos mamarios, así como citologías para la detección de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. En su recorrido, pues ya han visitado los municipios de Mazamitla, La Manzanilla de La Paz, Concepción de Buenos Aires y Piguamo, y ahora están actualmente en lo que es el municipio de Cuauhtémoc, de manera específica en la comunidad de Quesería, en donde están realizando estos mismos estudios a las mujeres que se acerquen para que puedan ser diagnosticadas. Vanessa Toscano, presidenta de la Asociación Civil Eira, refiere que les ha ido de manera excelente en estos recorridos por los municipios de Jalisco, y ahora pues es la primera ocasión que llegan al estado de Colima a ofrecer este tipo de atenciones médicas. Escuchemos.
Nos encontramos en la cuarta semana de campaña. Hemos visitado ya en este momento 5 de los 6 municipios. Aquí nos encontramos en el municipio de Cuauhtémoc, específicamente en la comunidad de Quesería. Realmente ha sido un proyecto que nos ha dejado un montón de aprendizajes, desde la interacción que hemos tenido con las autoridades de gobierno para coordinar todo el tema de logística, hasta hacerles llegar la información a cada una de las integrantes de la población, animarlas. Mencionas la importancia de poderse realizar este examen y, bueno, tomar el control de su salud y cuidar de ellas mismas. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta. Estamos ya en el municipio de Cuauhtémoc. Se han estado viendo aproximadamente entre 70 a 75 pacientes por día. El equipo de campo le está echando todas las ganas, desde nuestra médica que realiza los ultrasonidos, la enfermera que realiza las exploraciones clínicas, la otra enfermera quien realiza las tomas de muestras de citología cervical, nuestra nutrióloga, nuestra trabajadora social.
Y con respecto al avance, le preguntamos a la presidenta de esta asociación civil y refiere que en relación a las citologías realizadas, van en un aproximado del 65% de la meta que tienen planteado. Sin embargo, en cuestiones de los ultrasonidos mamarios, aproximadamente van en el 51%, lo cual habla de esta excelente respuesta, de esta positividad de las mujeres a acercarse a realizarse este tipo de estudios clínicos, y en ese sentido también refiere que pues en el estado de Colima esperan superar la meta que se tiene proyectado, ya que ha habido muy buena apertura por parte de las autoridades.
Hace unos 3-4 días que me puse a hacer cálculos, ya llevamos más de un 65% de la meta lograda. En el tema de ultrasonidos de mama, yo creo que estamos llegando al 50-51% ya. Entonces todavía nos quedan aproximadamente 2 semanas y media. Estamos ya en el estado de Colima y hemos tenido una respuesta extraordinaria. Entonces seguramente sí vamos a completar la meta, y si todo sale bien y seguimos con tan inmensa respuesta, esperemos que podamos superarla.
Y preguntamos de cuáles de estos municipios que ya han visitado ha sido en el que han tenido mayor respuesta, y con relación a esto, la presidenta de esta asociación civil refiere que en lo que fue La Manzanilla de La Paz y Concepción de Buenos Aires fue una excelente respuesta, incluso superaron las metas y las expectativas que ahí se tenían. Además también, pues ahora llegando en el estado de Colima, en lo que es la comunidad de Quesería, pues se ha tenido una excelente coordinación también con las autoridades de este municipio, y no solo se están atendiendo a mujeres de esta comunidad de Quesería, sino también de todo lo que es el municipio de Cuauhtémoc.
Mira, en todos los municipios ha sido una experiencia totalmente diferente. Afortunadamente en todos hemos podido acercarnos a la población y hemos obtenido su confianza de alguna manera para que se atiendan con nosotros. Sin embargo, en el estado de Jalisco, me atrevo a decir que en el municipio de Manzanilla de la Paz y Concepción de Buenos Aires se tuvo una respuesta extraordinaria. Se superaron metas de una manera impresionante y sobre todo la población que en un principio estaba con dudas o con temor de si hacerse o no el estudio, la verdad es que confiaron totalmente en el trabajo de todo el equipo de EIRA, se acercaron, se fueron muy contentas y sobrepasamos metas. En este momento nos encontramos en el estado de Colima, en el municipio de Cuauhtémoc. Desde el día 1 se empezaron a rebasar las metas que se establecen por día. Eso también habla del trabajo y la coordinación que se está haciendo con las autoridades de gobierno, desde gobierno municipal, DIF municipal y por supuesto la instancia a la mujer. Y por supuesto, el compromiso que también las autoridades tienen con el bienestar de su población.
¿Y qué es lo que sigue? Pues una vez que se termine esta jornada, digamos, este trabajo de campo que se realiza en los diferentes municipios, tanto de Jalisco y de Colima, lo que sigue es regresar de nueva cuenta a estos municipios ahora para hacer la entrega de los resultados de manera específica de todas aquellas que se hicieron el examen de Papanicolaou. Posterior a eso, pues se evalúan resultados y se hace una comprobación a esta fundación que es Silicon Valley que destinó este recurso, así como también Berrimex para la realización de estas 2000 ultrasonidos mamarios, así como estas detecciones de cáncer cervicouterino.
Mira, todavía vamos a estar algunos días aquí en el municipio de Cuauhtémoc. Posterior a ello vamos a estar entre 9 y 10 días en el municipio de Coquimatlán, aquí mismo en Colima. En Coquimatlán se van a estar realizando aproximadamente 580 estudios de ultrasonido de mama, 580 revisiones nutricionales y también se van a estar haciendo varios Papanicolaus. Con Coquimatlán estaremos cerrando ya esta primera etapa de la campaña que hemos venido trabajando ya desde hace un par de meses en alianza a Silicon Valley y por supuesto con la contribución de Berrimex. Posterior a ello, nosotros el 3 de junio cerramos esta primera etapa y posterior vamos a continuar con una fase 2, la cual consiste en regresar nuevamente a los municipios, pero ahora para hacerles entrega de sus resultados de citología cervical.
Bueno, pues ahí está información en relación a este avance que lleva esta asociación civil en su recorrido por estos municipios de Jalisco y de Colima. Recuerde, ya estuvieron en Mazamitla, la Manzanilla de la Paz, Concepción de Buenos Aires, Piguamo y ahora estarán en Quesería durante estos días y posteriormente en Coquimatlán. Si hay alguien de estos municipios que nos está escuchando, pues la dinámica en la cual pueden saber o pueden acercarse, pueden sacar alguna cita con esta asociación civil, pues es a través de sus sistemas DIF o a través de la página oficial en Facebook de EIRA. Ahí pueden contactarse, no solo si son de estos municipios, sino también si son de estos municipios de la región sur, si son de Zapotlán el Grande, tienen más de un año que no se han realizado su ultrasonido mamario o no se han realizado tampoco lo que es la prueba de Papanicolaou del cáncer cervicouterino, pues pueden acercarse con esta asociación civil, contactarlas y es con mucho gusto las atenderán. Para esta campaña, pues no hay ningún costo, no tienen que dar un costo de recuperación, sin embargo, si se traslada aquí en Zapotlán el Grande, probablemente sí es un costo de recuperación que pues prácticamente no se compara con que se pueda detectar a tiempo algún tipo de padecimientos, alguna citología de la cual pues puedan atender a tiempo y no pueda ser demasiado tarde para atender este tipo de padecimientos. Ahí está información. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Regresamos con más luego del corte. No le cambie, somos Señal Informativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Ricardo Sigala Gómez. Él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur.
A diestra y siniestra.
El pasado 16 de mayo se realizó la premiación del Concurso Internacional de Cuento Libre 2021 del Festival Rulfiano de las Artes en la ciudad de Sayula. En esta ocasión, la ganadora fue la escritora oriunda de Chihuahua, Carla Carelli Reyes Castruita, por su cuento Mosca Azul de Panteón, en tanto que la mención honorífica fue otorgada a Guillermo Ríos Bonilla de la Ciudad de México por su cuento Oxidación. El concurso contempla, como cada año, la publicación de un libro con el ganador, la mención honorífica y otros 18 finalistas. Como es costumbre, en este volumen se encuentra algún nombre del medio literario de Ciudad Guzmán. En esta ocasión es el de Paulina Velázquez Guzmán con su cuento La silueta de las moscas. Paulina Velázquez, que publica bajo el seudónimo Evangelina Bolitocha, ha obtenido una muy buena cantidad de premios y menciones en los concursos literarios de la región. Es licenciada en Letras Hispánicas, promotora cultural y en tiempos recientes publicó en la Gaceta del Cusur una serie de crónicas y perfiles que han llamado especialmente la atención. 2. Entre el 11 y el 14 de mayo se realizó el primer Festival Internacional de Arte y Poesía Etzatlán 2022, en el que participaron poetas de 12 países del mundo. El festival incluyó entre sus actividades el primer Premio Estatal de Poesía Etzatlán 2022, en el que resultó ganador Luis de Loera Soto, escritor vecino de Ciudad Guzmán, por el poema titulado Alumbramiento. El jurado del concurso decidió otorgar menciones honoríficas para María Azucena Rodríguez Montes y para Julio César Espíritu Flores, poeta de Gómez Farías, quien es vocalista y compositor del grupo de rock Lundra y fue ganador de los Juegos Florales de Zapotlán el Grande en 2015. 3. El 17 de mayo circuló por redes sociales la noticia de que la Casa Taller Literario Juan José Arriola, ese espacio emblemático para la cultura de la región y que había estado acéfalo durante más de un año tras la muerte de Orso Arriola, ya tiene nueva encargada en la persona de Azucena Rodríguez Anaya. Azucena Rodríguez, quien en los últimos tiempos firma como Azucena Rodana, es un conocido miembro de nuestra comunidad, escritora, pintora, promotora cultural y de lectura, además de que fue jefa de biblioteca en el Centro Universitario del Sur. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por el CUSUR y maestra en Literacidad por la Universidad de Guadalajara. En 2015 ganó el concurso de cuento Refugio Barragán de Toscano por su libro Borgil Project, mismo que fue publicado el mismo año. Azucena Rodríguez es la primera mujer que dirige este importante espacio. Aunque la noticia no ha sido oficializada, algunos funcionarios de la Secretaría de Cultura ya la han confirmado. 4. Esta suma de nombres, obras, premios y nombramientos que son noticia esta semana son una muestra de la fortaleza que tienen las actuales letras de la región.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez y esta mañana también vamos a escuchar su recomendación del libro.
Ricardo Menéndez Salmón publicó una de sus más imprescindibles novelas en 2014. En ella se trata el tema de la infancia en tres variaciones: la muerte de un niño de 3 o 4 años y el derrumbamiento de sus padres y su matrimonio. La construcción de una infancia para humanizar a uno de los grandes personajes de la historia occidental. Y el dilema de una mujer entre tener o no el hijo que yace fecundado en su vientre. Las tres partes se presentan con una engañosa independencia. Historias en apariencia autónomas, al final del libro se entrelazan con una maestría poco frecuente, para crear un todo unificado y la sensación de plenitud que pocas novelas logran consolidar. Esta es la última evidencia de quien lee Niños en el Tiempo, pero antes de eso, ya nos hemos llevado otras buenas impresiones. Cada una de las tres historias, en su aparente independencia, logran alcanzar momentos de considerable altura literaria y humana. La orfandad invertida a la que es sometida el joven matrimonio tras la muerte de su pequeño hijo se presenta como una dolorosa humanidad, como una vorágine en la que la fuerza de la tragedia y la desgracia son tan humanas, tan naturales, que se alzan en el relato con una inesperada belleza. En el segundo apartado, uno de los pasajes más hermosos que he leído en los últimos años, el autor recrea la infancia de Jesús con el argumento de que le está otorgando al Hijo de Dios algo de lo que la historia le ha privado, una infancia. ¿Cómo se puede ser el Redentor si no se han tenido juegos infantiles, ni inocencia, ni memoria de los tiempos en que se era feliz porque no se pensaba en la felicidad? La última parte nos muestra a una mujer que se acaba de enterar de que está embarazada y decide hacer una pausa en su vida en una isla del Mediterráneo. Ella debe tomar una decisión fundamental. La luz de la isla de Creta, su connotación de origen de la cultura griega, la paz que se respira son una poderosa forma de comunicación del texto, más allá de la historia, que se desliza suave y extrañamente apaciguada. Ricardo Menéndez Salmón es un maestro de la palabra escrita. Su prosa respira a cada página imágenes naturales y efectivas que encarnan uno de los placeres que nuestros hábitos de lectura están dejando de lado: el placer de la poesía. Niños en el Tiempo, de Ricardo Menéndez Salmón, es uno de los grandes libros escritos en nuestra lengua en los últimos tiempos, una lectura imprescindible.
Agradecemos la recomendación del libro de Ricardo Sigala Gómez y vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más información al regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Le comento que después de 2 años en que cambiaron las dinámicas en los procesos de admisión de esta Universidad de Guadalajara, debido a la pandemia, de nueva cuenta todo aspirante a estudiar en esta casa de estudios deberá realizar la prueba de aptitud académica. Será el día de mañana, 21 de mayo, cuando en todos los centros universitarios de la red universitaria se convoque a aspirantes de licenciatura para el ciclo escolar 2022B, mientras que para quien busca un espacio en preparatoria será los sábados 28 de mayo y 4 de junio, con lo que se definirá el nuevo estudiantado para los ciclos 2022B y 2023A. La prueba es importante para identificar los conocimientos básicos, así como las habilidades que desarrolla. No solo es un examen, sino es un medio para demostrar las habilidades para contestar esta prueba. Así lo explicó la Coordinadora General de Control Escolar, Laura Margarita Puebla Pérez. Indicó también que se tienen registradas 60.198 personas que buscan estudiar alguna de las licenciaturas en la Universidad de Guadalajara, mientras que para estudiar en el sistema de educación media superior están citadas 70.941. Durante las distintas jornadas de aplicación, la coordinadora recomendó que lleguen a la prueba bien descansados, desayunados, que sean puntuales, que lleven una identificación oficial que garantice que son quienes van a hacer la prueba, la solicitud de ingreso impresa, lápiz, borrador y sacapuntas, así como no llevar celulares o aparatos electrónicos. También pidió a padres de familia que colaboren para evitar congestionamientos viales a las afueras de los planteles. El horario en que se convoca dependerá de cada plantel, el cual se informa a cada aspirante en sus respectivas cédulas. Destacó también que según la sala de situación de salud, el uso de cubrebocas será opcional durante esta prueba, siempre que la universidad va a mostrar con empatía a estas circunstancias de salud. En eso nos ha hecho hincapié el rector general. Si alguien llegara a tener sintomatología de COVID, habrá que comunicarlo ese mismo día. Así lo informó. Y a diferencia de las anteriores jornadas de examen de admisión, esta vez sí se aplicará la prueba para todas las licenciaturas de los centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Después de realizar la prueba de aptitud académica, las y los aspirantes deberán subir a la página la documentación requerida antes del 2 de agosto. Destacó también y agradeció el trabajo que realizarán los 4.600 voluntarios durante la aplicación de la prueba en centros universitarios y 4.000 más en las sedes del sistema de educación media superior. El dictamen de admisión, lo más importante después de realizar el examen, el dictamen de admisión se dará a conocer el próximo 11 de agosto a través del sitio web de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. La coordinadora indicó que el inicio de clases para quienes serán admitidos será el próximo 15 de agosto, mientras que el resto de la comunidad estudiantil y personal regresará a las aulas el 11 de agosto. Pues ahí esta información, sí habrá examen de admisión y sí será el día de mañana también aquí en el Centro Universitario del Sur, para que si usted ve movimiento aquí en el campus, pues sepa que es por este motivo, y también pues pedir a los padres de familia que sean un tanto coordinados en cuestiones del congestionamiento vial. Evitemos el congestionamiento vial. Sabemos que todos quieren traer a sus hijos y quieren estar al pendiente de ellos para que realicen su examen de la mejor manera. Sin embargo, pues también pedirle su colaboración para no entorpecer las vialidades. Ahí esta información con respecto a este examen de admisión. Recuerde, los resultados y la publicación de esto será el próximo 11 de agosto. Y en otros temas, le comento que a todos los que quieran participar en la manifestación por la autonomía de la Universidad de Guadalajara, que se realizará el próximo jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación, pues existen ya algunas recomendaciones para quienes vayan a asistir. Es llevar gorra y vestir playera blanca o de los leones negros, mantenerse hidratado y usar protector solar, se irán también el uso, se sugiere que se haga el uso de cubrebocas por cuestiones del COVID-19 y preguntan por los puntos de encuentro en cada uno de los planteles o en cada una de las instituciones educativas. Si necesitan ayuda, pues pueden acercarse en su caso a Protección Civil y por supuesto mantenerse informado a través de las redes oficiales de la Universidad de Guadalajara. Esta marcha es pacífica, evita provocaciones. Si ves algún disturbio, comunícalo a las autoridades universitarias. Gracias por defender la Universidad de las y los jaliscienses. Para enterarse de más información de esta marcha, pues puede seguir usted las 8 emisoras de nuestra red universitaria para que a partir de las 10 de la mañana se proporcione más información al respecto. Pues ahí esta información con respecto a estas recomendaciones, si usted desea o va a asistir a la marcha el próximo 26 de mayo, pues esta información es importante. En otros temas, también en el aspecto universitario, fíjese que aquí en este Centro Universitario del Sur ya designaron a las directores y a las y los directores de división de este campus universitario luego de la terna propuesta por el Consejo de Centro del CUSUR para cada una de las divisiones del centro este domingo 15 de mayo a través de un comunicado a la comunidad universitaria del Centro Universitario del Sur. El doctor José Guadalupe Salazar Estrada, rector del CUSUR, dio a conocer la designación de los directores de división. Para la División de Ciencias Sociales y Humanidades se designó al doctor José Alejandro Juárez González. En la División de Ciencias de la División de Ciencias de la Salud, a la maestra Berenice Sánchez Caballero. Estas dos personas designadas, cabe señalar que ya habían estado o estaban en el cargo anteriormente, y en la División de Ciencias Exactas, Naturales y Tecnológicas, a la doctora María Cristina López de la Madrid. La designación obedece el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que establece que los directores de división serán designados por el rector del centro universitario en la terna proporcionada por el Consejo de Centro Universitario respectivo. Durarán en su cargo 3 años contados a partir del día 15 de mayo hasta que se renueve la rectoría general, pudiendo ser reelectos. Pues ahí esta información con respecto a estos directores de división. Felicidades para el doctor José Alejandro Juárez González, para la maestra Berenice Sánchez Caballero y también para la doctora María Cristina López de la Madrid, quienes estarán al frente de este cargo en este periodo de esta administración 2022-2025. Y nosotros nos vamos a despedir con esto de Señal Informativa Ciudad Guzmán, no sin antes le agradecemos a usted, haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de viernes 20 de mayo del 2022. Gracias por estar en sintonía de la Universidad de Guadalajara, gracias por escucharnos en el transcurso de esta semana. En la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González y le deseo que tenga un bonito viernes, pero también un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Recuerde, continúo con la programación de Radio Universidad de Guadalajara porque tenemos mucho más que ofrecerle a través de estos micrófonos. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos.